Aquí se emprende, el programa de Capital Radio que convoca a las personas de acción. Un espacio de encuentro del ecosistema emprendedor valenciano con el mundo. Dirige y presenta Eduardo Alcalde.
Bienvenidos a Aquí se emprende, bienvenidos a Capital Radio, que es un programa en el que semanalmente traemos a personajes destacados del emprendimiento en España. Y hoy contamos con la presencia de Ricardo Sáez, cofundador y CEO de Sumtip. Bienvenidos y gracias por estar con nosotros. Primero preguntarte, ¿se dice Sumtip? ¿Cómo se dice?
Pues en inglés se dice Sumtip.
Sumtip.
Pero Sumtive se podría decir también en español.
¿Y qué significa, por qué ese nombre?
Bueno, pues al final, como nosotros estamos haciendo comercio personalizado, lo que queremos es que la gente pueda comprar más cosas. Entonces, el sum es de suma y el tip viene de la palabra positive, pues hicimos una mezcla entre suma y positiva.
Ricardo Sáez es un joven de ¿cuántos años?
23.
23. ¿Cuándo nace esta idea de Sumtip?
Pues nosotros acabamos de salir de la universidad y pues yo estaba trabajando de asistente de investigación porque estudié economía y estaba viviendo con mi compañero de piso manejando ideas pues relacionadas a la economía. Él había estudiado informática y
cuando hablas de que estabas estudiando ¿dónde?
Estábamos estudiando en Londres. Entonces nosotros vivíamos juntos en un piso en Londres y como éramos compañeros de piso nos gustaba mucho hablar de tecnología, de ideas sobre inteligencia artificial, etcétera, y se nos ocurrió la idea pues mientras mi compañero estaba acabando su máster en Londres.
Entonces, tu compañero, ¿tú qué has estudiado, Ricardo?
Yo estudié economía, pero a mí me gusta mucho la programación, la tecnología.
¿Tú programas?
Sí, yo aprendí a programar la carrera y luego cuando empezamos la empresa con todo lo de ChatGPT y cursos online, es súper fácil aprender a programar hoy en día.
¿Ah, sí?
Sí, sí, mucho más fácil que hace 10 años.
O sea, que tu padre y yo podríamos ser capaces de... No creo, ¿no?
Bueno, con la ayuda de ChatGPT yo creo que cualquier persona podría aprender a hacer incluso lo más básico, porque con instrucciones de lenguaje, pues hazme un código que me sume 10 más 10 y te lo escribe...
¿Y tu socio y compañero qué estudiaba?
Claro, él estudiaba matemáticas y ingeniería informática, entonces sí que tenía más
por conocimiento. Lo cual era un programador auténtico.
Sí, más tenía una mente pues muy analítica, entonces aunque no hayas hecho código nunca, al haber hecho muchas matemáticas, la transición es mucho más fácil, entiendes todos los conceptos muy rápido.
Vale, vosotros habéis desarrollado esta aplicación web, la podemos llamar
sí,
así.
Una web.
Una web. Y ahora os van a financiar el crecimiento de ella.
Sí.
¿Quién os va a financiar esto?
Pues nosotros
¿os presentasteis a un concurso?
Sí, nos presentamos a aceleradoras, hay muchas en España, no hay tantas, pero en Estados Unidos hay varias, y nos cogieron de plug and play.
¿Pero vosotros os presentasteis aquí en España o en Estados Unidos?
Nosotros hemos hablado con algunos fondos españoles. Lo que pasa es que los fondos españoles no invierten tanto en empresas, pues... En Estados Unidos está más desarrollado el prototipo de fundador joven, recién salido de la universidad, sin experiencia laboral, invierten y apuestan más en ese tipo de perfil. En España los fondos buscan ya cosas con menos riesgo. Entonces nosotros nos cogieron una aceleradora de Estados Unidos.
Que es Plug and Play.
Plug and Play.
Plug and Play además está en Silicon Valley y creo que vais a tener que ir dentro de nada, con lo cual estáis encantados de tener que ir allí. ¿Por qué vais allí a Estados Unidos, a San Francisco?
Pues nosotros vamos a estar unos días, unas semanas en Los Ángeles y unas en San Francisco. En Los Ángeles es la población donde el comercio online, más tiendas independientes, minoristas de comercio online hay. Entonces buscamos hacer muchas ventas, conocer a mucha gente que esté en el sector de e-commerce y al final hacer ventas. Y en San Francisco vamos más a recaudar financiación. Porque, bueno, creo que 50% de la financiación que se da en el mundo a empresas de tecnología viene de San Francisco y ahora con el boom que hay de inteligencia artificial es donde más fácil es recaudar fondos.
Vale, ahora nos has explicado cómo habéis llegado a esto, pero ahora quiero que me expliques qué es Sumtip, porque hasta ahora no estamos hablando de ella, pero no sabemos de qué va.
Pues Sumtip al final es una empresa que es como ChatGPT, que te permite encontrar cosas para comprar online, con la ayuda de inteligencia artificial. Entonces, nuestro diferenciador es que tú puedes compartir tus datos de Google, de tus redes sociales, incluso tus datos de tu banco, para que nosotros te hagamos recomendaciones de qué cosas te pueden gustar y qué puedes comprar. Entonces, te ayudamos a encontrar cosas para comprar y además te damos descuentos porque tenemos colaboraciones con tiendas para emitir descuentos exclusivos a nuestros usuarios.
¿Hay algo parecido a esto?
Pues hace 10 o 15 años se fundó una empresa que se llamaba Honey en Estados Unidos, que daba cupones de descuento, pero no lo hacía de ninguna manera personalizada y pues al final no conseguía ni emitir descuentos personalizados a los usuarios ni darles recomendaciones de productos en base a sus intereses, porque la tecnología no estaba tan desarrollada y ellos tenían una extensión de web que tú te podías descargar y usar, pero lo nuestro es una interfaz pues más moderna y que se integra mejor con las tiendas. Entonces lo hacemos todo personalizado. ¿Y
qué crees que ha visto Plug and Play en vosotros para invertiros? ¿Cuánto dinero van a invertir en el proyecto?
Pues curiosamente ellos fueron los primeros inversores en Honey, que es la aplicación que he mencionado hoy en día, y lo que vieron en nosotros es que nosotros podíamos desarrollar una versión de Honey adaptada a todo el desarrollo tecnológico que ha habido en los últimos 15 años. Entonces invirtieron en nosotros un ticket de 50.000 euros con opción de invertir hasta 500.000, y lo que han visto en nosotros es que pues hemos encontrado un hueco de mercado que aplica un producto de éxito que ya existió con tecnologías actualizadas de hoy en día que hacen que pueda ser 10 veces mejor el producto.
A mí me gusta siempre ejemplificar, porque es la mejor manera de que nuestros oyentes, que no son conocedores de la tecnología ni de nada por el estilo, como yo, sepamos de qué estamos hablando. Sí. Es decir, yo, por ejemplo, entro en vuestra plataforma y me quiero comprar unas botas de deportes.
Sí.
¿Vale? Entonces, ahí me aparecen 17 botas de deportes que tienen relación con vosotros o que vosotros habéis contactado con ellos y que ya tenéis unos precios adecuados, que ya son mejores que en comprarlos en las propias tiendas, ¿no?
Exacto.
Vale, esa es la primera. A base de que yo compro con vosotros habitualmente, vosotros ya me tenéis un prototipo de las cosas que yo puedo necesitar en un momento determinado.
Sí.
¿Sí? O sea, que me tenéis chequeado y de todo. Sabéis que en invierno me compro unas botas, que en verano me compro unas zapatillas y este tipo de cuestiones, y me estáis ofertando,
exacto,
cuando llega el momento que habitualmente yo compro, me estáis ofertando cosas.
Sí.
¿Es así?
Totalmente. Nosotros, pues la gente accede a compartir sus datos simplemente para que le podamos recomendar cosas y dar mejores descuentos. Entonces en nuestro chat entras y puedes decir, oye, recomiéndame ropa parecido a las marcas que me gustan. Entonces, como ya entiende las marcas a las que he comprado, qué tipo de estilo tienes, te da recomendaciones en base a eso.
Vale, o sea, que decir que aunque sea la primera vez que tú acudes, si tú le vas dando recomendaciones de la tipología de cosas que a ti te gustan, pues oye, a mí me gusta Hugo Boss, me gusta no sé qué, ellos ya te dan una tipología.
Exacto.
A través de la inteligencia artificial y todo eso. A una persona como yo, que soy más mayor, me parece intrusivo. A la gente joven esto no le importa, ¿no?
Bueno, al final, cuando estás en Instagram te hace lo mismo. O sea, al final está viendo qué tipo de fotos ves, a quién sigues, y los anuncios que te da son distintos a los que me da a mí, a los que le da a una persona de 60 años, simplemente porque tiene intereses distintos.
O sea, que esto sería una tecnología parecida a la que utiliza Instagram en ese aspecto.
Es una tecnología parecida, lo que pasa es que nosotros nos enfocamos en ofrecer descuentos y tenemos contacto más directo con las marcas, y luego es una interfaz que está exclusivamente diseñada para comprar. Entonces es como un chat GPT, entonces tú puedes hablar con eso para buscar cosas.
Pero a mí hay veces, por ejemplo, me compré unos zapatos hace relativamente poco.
Sí.
Y entonces tienes que poner tu correo electrónico. El problema es que te están machacando todos los días una vez que te has comprado, y todos los días te están mandando mails diciéndote que tiene una oferta, que tiene una oferta. Si me acabo de comprar unos zapatos y no me voy a comprar unos zapatos hasta dentro de bastante tiempo, ¿no crees que eso es un poco perjudicial desde el punto de vista de marketing? Hasta tal punto que les he dicho que me desuscriban.
Sí, hoy en día al final estamos bombardeados con muchas ofertas, muchos anuncios, muchas promociones, y está el terreno un poco saturado. Nosotros lo que queremos hacer es que las ofertas sean lo más relevantes posibles. Y también, dependiendo del perfil de la persona, pues a la gente que igual necesita más oferta para acabar comprando, darles un mayor descuento para que acaben comprando. Entonces nosotros intentamos un poco predecir qué tipo de persona va a necesitar más descuentos para comprar o no, y en base a eso pues ofrecerle descuentos más relevantes.
Pero vosotros, por ejemplo, vuestra plataforma todavía no se está utilizando, no ha empezado a utilizarse.
Sí, nosotros tenemos tiendas...
¿Sí? Que están... ¿Qué tipo de tiendas?
Bueno, pues tenemos tiendas de ropa, tiendas de decoración, tiendas de perfumería, decoración de casa, y estamos, hemos lanzado hace poco el producto, entonces estamos testeando pues con los primeros cientos de usuarios y viendo bien un poco cómo se usa la plataforma.
¿La usabilidad de la plataforma hace que estos usuarios os ayuden a que la modifiquéis, la cambiéis, o la estáis cambiando, estáis viendo qué cosas tendréis que mejorar?
Sí, al final, pues todos los procesos que se llevan a cabo dentro de tu plataforma, tú los puedes monitorizar y ver, pues la gente llega hasta este punto, pero al final no acaba comprando, o intentas trazar lo que hacen los usuarios dentro de la plataforma. Nosotros ahora lo que estamos más enfocados también es en intentar que más tiendas se unan a la plataforma y usen nuestro software para...
¿Vuestra intención es trabajar en el mercado español o en cualquier sitio, en cualquier ámbito de mercados?
Nosotros nos queremos enfocar principalmente en el mercado estadounidense, simplemente porque nuestra app funciona muy bien con Shopify, que es una plataforma de e-commerce donde hay cientos de miles de tiendas que usan ese software para llevar su tienda online. Entonces, en Estados Unidos es donde más tiendas de Shopify hay y donde más mercado hay de e-commerce en general. Sí que es verdad que una vez lanzas en un país, no te impide estar en otros al mismo tiempo.
Me imagino que el más difícil, por su extensión y por su volumen y por su competencia, será Estados Unidos, ¿no?
Claro, Estados Unidos tiene el riesgo también de que, pues, al tener tantos millones de habitantes, igual pues quieres priorizar lanzar en algunas ciudades o con tiendas, por ejemplo, solo de Los Ángeles, e intentar captar población de una ciudad o un par de ciudades.
Esto, a ver, lo que vosotros lanzáis no tiene nada que ver con Amazon, pero me imagino que Amazon es una competencia para todos, ¿no?
Sí, al final, en e-commerce, el sector suele estar dividido en dos, Amazon y no Amazon. Y dentro de no
Amazon y el resto.
Sí, se divide en Amazon y el resto. Que incluso cuando empezó a surgir lo de e-commerce, se pensaba que Amazon iba a capturar todo el mercado, pero el mercado que nos dé Amazon lo suele controlar Shopify. Aunque la gente no sepa que es así, la mayoría de tiendas...
Shopify, lo que es una plataforma que une al resto de las...
Sí. Al final, si tú quieres montar tu negocio online, podrías contratar a un programador y decirle, oye, programa la página web. Cuando alguien haga un pedido, que me llegue un email para que yo se lo pueda enviar. Pues Shopify te estandariza todo el software. Es un plug and play de que tú entres en Shopify y estás listo para vender online. Entonces, la mayoría de tiendas, por así decirlo, más modernas, que están fundadas en los últimos 5 o 8 años, están en Shopify. Y para desarrollar un producto dentro de Shopify es muy fácil, porque lo hacen muy sencillo para que desarrolladores puedan publicar sus propias apps para gente que está en Shopify.
¿La empresa que tiene que llegar a un acuerdo es un TIF con los comercios?
Sí.
¿O Shopify?
Nosotros tenemos un acuerdo con Shopify que nos permite vender software a las empresas que están en Shopify. Entonces nosotros, a través de Shopify, hemos seguido sus procedimientos para que nos aceptasen dentro de su marketplace, por así decirlo.
Pero me refiero, por ejemplo, imagínate que tenéis que tener contacto con Nike o con alguna de estas empresas. ¿Os ponéis vosotros o es Shopify la que ya tiene esos acuerdos?
No, nos tenemos que poner nosotros directamente en contacto. Sí que es verdad que Shopify, al final, es una plataforma que quiere que sus apps se usen. Entonces, por ejemplo, tienen un programa de emprendimiento, tienen eventos que hacen regularmente una vez cada trimestre o así. Entonces, Shopify sí que te ayuda a contactar con comercios.
Dices que una de las cualidades de vuestra plataforma es que utiliza la inteligencia artificial. ¿En qué lo utilizáis?
Pues nosotros lo que lo utilizamos principalmente es para cuando alguien comparte sus datos, por ejemplo, imagínate que te conectas con Google, pues podemos ver qué tipo de tiendas te gustan o en las que has comprado. Para pasar de tiendas a recomendaciones necesitas interpretar esos datos. Entonces nosotros cogemos todos los datos de las personas, los pasamos por modelos de inteligencia artificial de texto, como puede ser ChatGPT para que la gente lo visualice, creamos un perfil de la persona y en base a eso hay otra parte que le asigna productos a ese perfil. Entonces la inteligencia artificial al final lo que hace es crear perfiles y dar las recomendaciones.
Vosotros mismos, en esa aplicación vuestra, en esa plataforma, sois los que les cuadráis ese perfil que tiene el usuario con las cosas que crees tú o que cree la inteligencia artificial, sí, que esa persona está necesitada o desea comprar.
Sí, exactamente.
Vale. La tercera, siempre estás hablando de los descuentos. Esto es muy típico en Estados Unidos, de la utilización. Yo me acuerdo de épocas en que en los periódicos te regalaban cupones que podías ir, sí, a las tiendas y utilizarlos para descuentos. En Estados Unidos el discount es muy utilizable. ¿Es un poco trasladar esos tickets a esos descuentos a cuando vas a comprar? ¿O es saber cuándo tú necesitas que te ofrezcan esos descuentos?
Pues es un poco más la segunda. Nosotros al final con los datos intentamos predecir cuándo alguien va a necesitar un descuento para darle el mayor descuento posible para que acabe comprando. Entonces, sí que es verdad que lo que tú dices, que los descuentos han ido evolucionando. Los cupones eran lo mismo para todo el mundo. Había gente que hacía el esfuerzo para completarlos o no, y eso, pues la gente que más propensa estaba a recolectarlos significaba que necesitaba más descuento para acabar comprando, porque si lo ibas a comprar, pues si tienes mucho dinero y lo vas a comprar igualmente, no te molestas en recolectarlos. Pero esto al final con la tecnología pues te permite hacer una evolución de ese modelo a unos descuentos más inteligentes, que al final pues intentan predecir un poco más quién va a necesitar más o menos descuento y hacerlo de manera automática.
¿A cuántas aceleradoras habéis presentado este proyecto?
Bueno,
¿o habéis tenido suerte rápidamente?
Nosotros hemos tenido suerte relativamente rápida, porque la mayoría de emprendedores, cuando están lanzando su producto, al final te llevas un sí de cada 100 nos que te llevas. Entonces tienes que tener mucha perseverancia y al final estar flexible con que, aunque te rechacen mucho, tienes que seguir adelante, aunque no sea con esta idea, con otras que estén cerca a lo que estás haciendo. Entonces nosotros tuvimos suerte que en pues 40 o 50 nos dijeron ese sí y ya paramos de enviar. Pero yo creo que cuando eres un emprendedor tienes que tener la mentalidad de que tienes que enviar a 500
para... Ricardo, tú, si esto no hubiera salido, ¿hubieras sido emprendedor con otra cosa?
Pues yo creo que si esta no sale adelante, ser emprendedor con otra cosa, pero si no hubiese empezado esta, no sé si en algún momento hubiese vuelto a lanzarme a emprender.
Pero me imagino que cuando tú estás creando un proyecto como esto, seguro que se te están ocurriendo ya otras cosas en el futuro, ¿no?
Pues es curioso, porque cuando estás tan metido en desarrollar una idea, no sueles pensar en otras ideas. Sí que es verdad que si esta idea no saliese adelante, habría una época donde intentaría explorar otras ideas, que es un proceso muy divertido, la verdad.
A ver, tú con 23 años ahora te vas a Estados Unidos y te vas a enfocar fundamentalmente en Sumptive.
Sí.
¿Cómo prevés el futuro? ¿Hacia dónde crees que vas a ir caminando en el próximo año, el siguiente? Porque vuestra empresa es relativamente muy joven.
Sí, la mayoría de empresas al final tardan pues un año o dos en conseguir la suficiente tracción como para poder predecir de que la idea tiene pues lo que llaman product market fit, de que resuelve una necesidad y la gente quiere pagar por ello, y al final tiene suficiente tracción como para hacer un negocio estable. Entonces nosotros estamos completamente involucrados con esta idea y hay un horizonte temporal de uno o dos años con más incertidumbre, y si no saliese este pues pivotaríamos a otra. Pero hasta entonces vamos a apostar por esta.
Hay veces que me cuentan muchas veces los emprendedores a los que he entrevistado que una buena idea no significa que vaya a funcionar porque a lo mejor no es el momento adecuado.
Sí.
Y siempre me ponen el ejemplo de las gafas famosas de Apple o de Google, ¿no?
Sí, sí que es verdad. Por ejemplo, hay muchas empresas que sin los modelos de lenguaje inteligente artificial, etcétera, no eran viables. Por ejemplo, algo que te intente predecir si una comida está pasada de su fecha o no, por una imagen. Pues eso hace 10 años igual era difícil de hacer y ahora se puede hacer. Entonces, con cada nuevo avance tecnológico fundamental, como es la inteligencia artificial, salen cientos de startups. Entonces, sí que es tener mucha suerte de cuando lanzas en esta temporada.
Tú estudiaste en Londres, el entorno en el que tú estabas, ¿había gente también que estaba trabajando startups?
La verdad es que es bastante poco común a mi edad que la gente tenga como carrera profesional querer hacer startups. Yo en España conozco a una persona y en Londres conozco a otra, que es recién graduados han hecho startups, pero es algo bastante raro.
Bueno, aquí ya tenemos Lanzadera, en donde yo conozco a bastantes startuperos.
Sí, cada vez el sector está más consolidado y gracias, por ejemplo, a cosas como Lanzadera, más gente se anima, pero creo que aún en España está muy por detrás de Estados Unidos en cuanto a porcentaje de gente que sale de la universidad y hace startups.
Bueno, eso por supuesto. Pero tú cuando empezaste a estudiar, ¿ya tenías claro que querías dedicarte o no?
No, porque nadie me había dicho que podía ser una carrera profesional. Al final, pues cuando estás en la universidad te dicen, no, puedes hacer consultoría, puedes hacer banca, puedes hacer...
¿Todo eso te parecía muy aburrido?
Bueno, desde luego que no hay nada más estimulante que hacer tu propio proyecto.
Y más difícil también.
Es más difícil, conlleva pues más incertidumbre especialmente, pero creo que pues estos años cada vez más es más posible por cosas como Lanzadera y fondos de inversión y aceleradoras que te permiten dar el salto.
Bueno, vosotros, vuestra oportunidad en Sumtif es que vais a estar en la parte del mundo en donde más se dedica dinero e ideas a estas cosas, ¿no? Que es en el Silicon Valley, en San Francisco.
Claro, ahí lo bueno es que pues el ecosistema está tan desarrollado y hay tanta gente que recién salió de la universidad, su carrera profesional la quieren dedicar a hacer startups, que al final es más fácil encontrar a gente que te ayude o te financie.
Pues Ricardo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Aquí se Emprende, en Capital Radio. Ha sido un placer, desearte suerte.
Muchísimas gracias a ti también.
Y como siempre a todos nuestros oyentes, darles las gracias por acompañarnos en Capital Radio, en Aquí se Emprende. Hasta pronto.
Capital Radio. Siente la economía. No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio. Capital Radio. Siente la economía. Capital Radio 103.2.
Un refresco de cola. Ay, hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola. Ay, sí, hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Acción. emoción, pasión. Deporte en estado puro todos los días en El Balance, de la mano de Paco Lloret. Entre las 8 y las 8:30 de la noche, El Balance de los Deportes, en Capital Radio.